Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué juiciosos son los niños, la verdad ni los escuché ahorita, o hay muy poquitos. Pero bueno, entonces he estado, o vamos a mirar en esta mañana algo de, o algunos capítulos del libro de Hebreos. Entonces ahí, por ahí va a estar como el pasaje principal, aunque vamos a comenzar con un pasaje en Génesis. Pero digamos que la parte central de la predicación va a estar en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, si quiere, puede abrirlo. No es ese capítulo y no es necesario ponerlo todavía, pero miremos desde el 1. Pero todavía no lo vamos a poner, vamos a mirar. Ese es un libro que últimamente pues he estado leyendo y no se sabe quién escribe Hebreos. Uno cree que es Pablo, pero no, la realidad es que no sabe quién escribe Hebreos, pero es un libro bastante importante en cuanto a muchas características que nos da acerca de Jesús, ¿sí? Si usted tiene algún amigo, no sé, testigo de Jehová o algo así, que quiera hacer un estudio bíblico con usted, hágalo de Hebreos, y ahí está en apuros, ¿sí? Entonces, en el libro de Hebreos, no mentiras, no tienen que hacer eso. Pero en el libro de Hebreos, por ejemplo, primero nos habla de Jesús en el primer capítulo, que él es mayor que los ángeles. Entonces es una parte chévere donde el Padre le dice al Hijo, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos o algo así, pero ahí se exalta a Jesús por encima de los ángeles. Y así va, el libro de Hebreos pone a Jesús por encima de, ¿sí? Y después habla de la salvación en Jesús. Después nos dice, entonces digamos Jesús y la deidad. Después nos dice Jesús, capítulos 3, y de pronto está ahí mirando los títulos, nos dice que él es mayor que que Moisés. Sí, Moisés el libertador, el que escribió el Pentateuco, sí, entonces Jesús va por encima, o está por encima de Moisés. Ya en en el capítulo 5, los que, pues más o menos desde el 4, nos dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y de eso habla en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal vez, pero son casi que 5 capítulos que hablan acerca del sacerdocio de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, y me adelanté un poquito, ¿sí? Me traje aquí algo especial, estaba aquí, entonces me puse aquí una pinta. ¿Cómo parezco yo? ¿Un cura? Sí, ¿qué más parezco yo? ¿Cómo más se le dicen a los curas? Un sacerdote, ¿sí? Entonces, simplemente como para ilustrar eso, eso era, lo debía haber hecho antes para que adivinaran. Nada, voy a hablar acerca del sacerdocio. Y vamos a ver que primero el sacerdocio no es simplemente, digamos, de la religión tradicional, de la religión católica. De hecho, levante la mano quien aquí puede decir que es sacerdote. Todos podemos levantar la mano porque todos somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Entonces, digamos, no necesitaría esto necesariamente para ser un sacerdote, ¿sí? Que me identifique como un sacerdote. ¿Qué necesito? Tal vez el Espíritu Santo es el que me identifica como sacerdote. A veces nos equivocamos un poquito en cuanto a las funciones de un sacerdote, ¿sí? En general. Y las confundimos un poquito con las funciones del sumo sacerdote. Entonces, todo eso vamos a hablar hoy. Bueno, antes tengan así su dedito en Hebreos, ¿sí? Pero antes de eso, quiero que me acompañen al libro de Génesis, ya les digo. Capítulo 14, capítulo 14, versículos 19 y 20. Lo que pasó antes es que algunos reyes, el rey de, siempre me confundo de decir Sodoma y Gomorra, es que digo Somorra o algo así. Estos reyes y unos reyes más estaban en guerra con otros reyes. Había una guerra entre dos bandos, digámoslo así, de reyes. Uno era de 5 y uno era de 4. Y en ese entonces, por ahí en esa región de Sodoma y Gomorra, vivía Lot, ¿sí? El sobrino de Abraham. Y de esto creo que nos comentaba, no recuerdo si era Marcos o algo así, hablábamos de esto hace unas semanas. Bueno, el hecho es que Abraham decide ir a rescatar a Lot, ¿sí? Como que bueno, está él no se mete tanto en cuanto a lo que tiene que ver con los reyes, pero él tiene que, de cierta manera, sí meterse a esa guerra y ir a rescatar a Lot. Y después, pues obviamente sale victorioso, rescata a su sobrino Lot. Y generalmente, eso sigue pasando, cuando un país o alguna comunidad o lo que sea gana una guerra, generalmente tiene como un botín, ¿sí? Entonces, no Abraham, pero sí su pueblo con el que él iba, los de su casa, pues traían el botín. Y aquí hay una parte donde dice que no, que Abraham dice, no, yo no voy a tomar de eso porque un rey también de los que estaba con Abraham le estaba ofreciendo un botín. Y Abraham dice, no, no sea que piensen que me enriquecí por causa tuya y no por causa de Jehová. El hecho era que Abraham, a causa de esa victoria, él debía ofrendar, ¿sí? Hacer una ofrenda de eso que había ganado en la guerra. De hecho, pensando en eso, Mauro me pidió que orara por las ofrendas, ¿sí? Y uno no puede ofrendar así, o sea, nosotros sí podemos hacerlo, pero en sí uno no puede ofrendar así como así. Uno no llega a la presencia de Dios y le dice, mira, aquí está una ofrenda. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso? Pensemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría si yo llegara al lugar santísimo donde está Dios o su presencia con una ofrenda? Así sea la ofrenda más costosa. Yo muero. ¿Sí? Yo no puedo entrar, digamos, poniendo el sacrificio, o sea, ya somos redimidos, entiendo, pero si no tuviéramos eso, yo no puedo estar delante de la presencia de Dios. Ni siquiera Abraham mismo. ¿Sí? Entonces, Abraham, para entregar esa ofrenda, él necesitaba un sacerdote para poder ofrendar delante del Dios Altísimo. Y de esto, y aquí entra un nombre que es muy escuchado cuando hablamos del sacerdocio de Jesús y es Melquisedec. Entonces, versículos 19 y 20 de Génesis 14 dice: Y le bendijo, está hablando, perdón, voy a leer desde el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, siguiente, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, primero, este Melquisedec, él tenía dos funciones. Una era, él era un sacerdote y también era un rey. ¿Sí? Tenía estas dos funciones. De hecho, era rey de Salem y la palabra Salem significa paz. ¿Sí? Entonces él era un rey de paz y un sacerdote del Dios Altísimo. Y cada vez se va, esto es una sombra de lo que venía o iba a ser Jesús como sumo sacerdote nuestro. ¿Sí? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir hablando de Melquisedec, ya comparándolo con nuestro Señor Jesús en Hebreos. Capítulo 6, los dos últimos versículos, creo que también es 19 y 20, segundo. Entonces quiero que me acompañen a Hebreos 6, 19 y 20, y vamos a también a leer el capítulo 7. Vamos a leer bastante, entonces no voy a añadir tanto como de mi opinión, tal vez. ¿Sí? Entonces, antes de seguir, entonces recordemos el primer punto. Inclusive Abraham, ¿sí? Que es el padre de los judíos, necesitaba un sacerdote para poder ofrendar a Dios. ¿Sí? Él no podía hacerlo por sí solo. Por más grande que él fuera, que para los judíos lo es y lo es, pero él no podía ofrendar si no había una intervención de un sacerdote. Entonces, ¿cuál es la primera función del sacerdote? Interceder ante los hombres y ante Dios. ¿Todavía lo vemos? Tal vez, pero efectivamente no. Sí, bien, ya vamos a ir de nuevo a ese punto. Entonces, 6, 19 y 20, aquí nos está hablando de la esperanza de la vida eterna que tenemos en Jesús y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, esa esperanza que tenemos de la salvación en Cristo, de la vida eterna, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí dice, Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Qué tendrá que ver esto con, o sea, por qué Jesús tenía que estar bajo la orden de Melquisedec? ¿Qué quiere decir bajo la orden? Él sería el sucesor de Melquisedec. Había un Melquisedec. Y después ese sería Jesús. Leamos, sigamos en el 7. Vamos a leer un segundo. Los tres primeros versículos del. Vamos, si quieres poner ahí todo el capítulo porque va a ser casi todo. Entonces dice: Porque este Melquisedec, versículo 1 del capítulo 7, rey de Salem, ¿qué significaba Salem? ¿Qué era también que era Melquisedec? Sacerdote, entonces podríamos decir, este sumo sacerdote o este sacerdote, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces también significaba rey de justicia. Y rey de paz, sacerdote, rey de justicia y rey de paz. Cada vez va sonando más como a Jesús. Tercero, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, aquí Melquisedec era un ser humano, ¿sí? Pero prácticamente en su historia, lo que se registra de su historia son estos dos versículos que habíamos leído en Génesis. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el papá de Melquisedec? No se sabe. ¿Quiénes eran sus hijos? No se sabe. ¿Cuándo murió Melquisedec? No se sabe. ¿Sí? Obviamente creemos que sí murió. Él no, él era un hombre, pero como viene a ser la sombra del sumo sacerdote Jesús. ¿Sí? Dios pareciera que quiere dejar solo esa partecita de Melquisedec, ¿sí? Dejándolo como en continuará. Por ahora, lo único que sabemos es que él era el sacerdote del Dios Altísimo. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver este versículo 3 que dice sin genealogía? Bueno, aquí hablamos que de Melquisedec no se sabe, sin padre ni madre, sin genealogía. Que ni tiene principio ni días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miremos algo aquí, leamos hasta el versículo 10. Considerad pues cuán grande era este, cuán grande era Melquisedec, aunque al que aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Voy a explicar esta parte, ¿cómo así? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de los hijos de Leví. Entonces, tenemos Abraham. Abraham tiene como hijo a Isaac. Isaac tiene como hijo a Jacob. De Jacob salen las 12 tribus. Una de ellas es la tribu de Leví. De esa tribu viene el primer sacerdote, que es Aarón. Y de ahí, entonces, de la ley, empieza el sacerdocio levítico. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los únicos posibles sacerdotes tienen que ser descendientes de Leví, tiene que ser levita. Si no es levita, no se podían dedicar al sacerdocio. ¿Sí? Y estos sacerdotes levitas eran los únicos que recibían las ofrendas del pueblo, ¿sí? Que hacían los sacrificios, que hacían el ejercicio de sacerdocio, eran los levitas, nadie más, Nadie más podía hacer ese trabajo de sacerdocio. ¿Aquí quién es levita? Yo que sepa, no, pero... Entonces, estaba solo para ellos, exclusivamente para ellos. Y eso es lo que dice aquí esta parte. Entonces decía, en este momento en que el sacerdote Melquisedec intercede entre Abraham y Dios, recibiendo sus ofrendas, ¿dónde estaban los levitas? Pregunta acá. Ellos estaban como tres generaciones en el futuro. Ni siquiera habían nacido, no existían aún. ¿Sí? Entonces, y uno dice, bueno, entonces Jesús, él era la levita. ¿Ustedes se acuerdan de qué tribu es Jesús? De Judá, de la tribu de Judá. Entonces, no es levita, entonces no podría ser sacerdote. Entonces, bueno, por eso tiene que ser bajo la orden de Melquisedec, porque si no, no podría hacerlo. Melquisedec ni siquiera era judío, ¿sí? No era de ninguna tribu, ¿sí? Entonces yo pensaba, bueno, pues si es así, ¿por qué uno no cambia? Pues Dios, que todo lo puede, ¿por qué desde la antigüedad no cambiaba algunas profecías o hacía unas profecías nuevas para que Jesús viniera de los levitas y no de Judá? Y así ya salíamos de ese dilema y no tendría que ser necesariamente bajo la orden de Melquisedec. Más adelante vamos a responder esa pregunta. Bien, ahora, parecido a Jesús, a Melquisedec, cuando leemos la lista de descendientes, ¿sí? De Jesús viene, obviamente, del linaje de David, ¿sí? De Judá, ¿sí? Pero si nos fijamos en la parte biológica, su ADN, ¿sí? ¿De dónde provenía? El ADN de Jesús, del Espíritu Santo, ¿sí? Está científicamente comprobado que el bebé, mientras esté en la barriga de su mamá, puede tener inclusive un tipo de sangre diferente, ¿sí? Inclusive en los casos donde la mamá tenga alguna enfermedad, inclusive en la sangre, como el VIH, ¿sí? El bebé no se contamina hasta que nace, ¿sí? Y es ahí donde se contamina. O sea, el bebé no tiene parte con la genética, sino es de la unión de la concepción, ahí sí. Pero sabemos que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Entonces, de cierta manera podemos decir que él no tuvo genealogía, ¿sí? Igual que Melquisedec. Bien, entonces el 6 dice, versículo 6, porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, inclusive los levitas, todos esos sacerdotes que iban a ocurrir por los siglos, ¿sí? Todos ellos ofrendaron en Abraham, todo el pueblo judío y su historia ofrendó a Melquisedec, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, si comparamos el sacerdocio de los levitas versus el sacerdocio de Melquisedec, ¿cuál es mayor? Y aquí lo aclara, el de Melquisedec es mucho más grande que el sacerdocio de los levitas. Y esto más o menos, bueno, entonces hablábamos de que, de sin genealogía. Ahora miremos, aquí hay una parte en el versículo 4, no, perdón, versículo 3 al final. Entonces, aparte de que nos dice que no tenía genealogía, en la última parte dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y es esa última parte. El sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús, tiene una característica y es que es para siempre. Versículos 11 al 16. Vamos a, en esta parte se explica esa palabrita. Bien, entonces, primero, el 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, porque la necesidad, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, más o menos la pregunta que hacía antes. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ser sacerdote por Melquisedec y no por Aarón, ¿sí? Porque no fue simplemente un levita y ya. 12. Porque cambiando el sacerdocio, este sacerdocio que era diferente, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Ninguno de los de Judá podía servir al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, aquí nos dice, bueno, primero era un sacerdocio diferente, no era sacerdocio de la tribu de Leví, sino que de hecho era de la tribu de Judá. Entonces aquí nos habla, versículos 15 al 17, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está en el Salmo 110:4, esta parte donde se le da como el nombramiento de Jesús como sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Entonces, Aarón fue uno de los sumos sacerdotes, ¿sí? Se murió Aarón. ¿Quién siguió? Su hijo. ¿Se acuerdan el nombre? No, yo no. Y como que no importa tanto. Y después de él, otro. Y moría. Y después otro. Y moría. ¿Sí? ¿Cuándo se termina el sacerdocio de Aarón? Cuando Aarón muere. Ya es el sacerdocio de otro. ¿Sí? Y así sucesivamente. Este sacerdocio de Melquisedec era solo Melquisedec. ¿Sí? Ahora, el sacerdocio de Jesús es para siempre. ¿Por qué? En el caso de Melquisedec sabemos que murió, ¿sí? Pero Cristo vive para siempre, por eso era necesario que fuera bajo el orden de Melquisedec. No iba a haber ninguna secuencia, ¿sí? Iba a ser el sacerdocio que iba a ser mientras Jesús viviera. Y eso quería decir para siempre. Entonces, primero, un sacerdocio grande como el de Melquisedec, un sacerdocio que era para siempre. Y ahora, lo más chévere, queda pues abrogado el mandamiento. Ahora vamos a leer del versículo 18 y para terminar el capítulo. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una introducción, perdón, de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. Y esto no hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces nos decía que también estos sacerdotes levíticos eran hombres imperfectos. Antes, entonces, ¿qué hacíamos también con los que hacían los sumos sacerdotes? No solo recibían las ofrendas, sino los sacrificios, ¿sí? Que eran por los pecados. Pero estos sumos sacerdotes lo ofrecían primero por ellos mismos, quiere decir que no eran perfectos, y después por el pueblo. Y aquí dice, bueno, yo digamos era el pueblo, ¿sí? Pecaba, entregaba mi sacrificio y después de eso salía hecho un hombre perfecto. No, Sí, seguía igual, ¿sí? Y seguramente iba a volver a pecar y seguramente tenía que volver a ofrendar un sacrificio por mis pecados. Y entonces decía que este tipo de sacerdocio en sí era ineficiente. El sacerdocio de Jesús, el primero a ser santo, nos habla el versículo 26, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime de los cielos. Él no tiene necesidad, 27, cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados. Entonces, después 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, un mejor, aquí Jesús se vuelve sacerdote y un mejor pacto. ¿Sí? Cuando Él se sacrifica por nosotros, Él es el sacrificio, Él nos hace santos para siempre, nos hace redimidos para siempre. El anterior, como les decía, era débil e inútil. Versículos 20 y 21 dice que fue establecido por Dios, ¿sí? Bajo el juramento de Dios, Jesús iba a ser sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Y 23 y 25 dice que al no morir Jesús es un sacerdocio que es para siempre. Bien, entonces uno dice, bueno, chévere, tenemos nuestro sumo sacerdote que no tuvo que ofrecer por él mismo, que es perfecto, que su sacrificio es perfecto una vez y para siempre. Y nosotros, decía aquí también, digamos que el hombre sigue en su debilidad, tanto el sumo sacerdote como el hombre siguen en su debilidad. Pero, ¿qué efecto tiene sobre nosotros el sacerdocio perfecto de Jesús? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? De esas bendiciones que tenemos nosotros en Jesús. Capítulo 9. Vamos a leerlo desde el versículo 11 en adelante. Entonces, en los versículos anteriores nos hablan de que había el lugar santo, ¿sí? Y el lugar santísimo. Muchos sacerdotes podían entrar al lugar santo a hacer pues lo que debían hacer, pero solo una vez al año el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo, ¿sí? Habiendo pagado por sus pecados y los del pueblo, ¿sí? Vaya a ofrecer este sacrificio, habiéndose purificado el primero. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta aquí. Entonces aquí me gusta cómo esto exalta a Jesús. ¿En qué sentido? Teníamos el lugar santo, que era, ¿sí? Después el tabernáculo, bueno, el lugar dentro del tabernáculo, el lugar santísimo, dos. Esto me hacía acordar por alguna razón de Apocalipsis, cuando se adora al Cordero y dice que el Cordero es santo, santo, santo. ¿Qué podía ser más santo que el lugar santísimo? Jesús, ¿sí? Entonces, este templo, este tabernáculo, lo dice acá, era aún mejor que el arca y que todo lo que estaba ahí en el lugar santísimo, porque dice que no era hecho de mano de hombre, sino de Dios, ¿sí? Y era Dios mismo, ¿sí? Ofreciéndose él como el lugar, ¿sí? Su cuerpo iba a ser donde se iba a ser hecho el sacrificio, y él mismo iba a ser el sacrificio, por medio de su sangre, ya no de cabritos, ya no de toros, ya no, ¿sí? Sino su propia sangre. Versículos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, este sacrificio de Jesús nos libra a nosotros de obras muertas, de conciencia de obras muertas y nos habilita para que sirvamos al Dios vivo. Una diferencia ahora, ese sacrificio sí nos transforma a nosotros, cosa que veíamos que no pasaba antes. Bien, versículo 15, ¿qué más nos da ese sacrificio? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí nos dice otra vez por qué no podía ser un sacerdote de Leví, porque el sacerdote de Leví era de la ley, ¿sí? Y era consecutivo y no transformaba, simplemente quitaba los pecados del momento, pero la persona seguía siendo la misma. Este sacrificio de Jesús, al ser el santo, 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 al derramar su sangre por nosotros, nos da un mejor pacto, ¿sí? Una promesa eterna. También nos hace aptos para servir al Dios vivo. Ahora, obviamente, tenemos aquí el sumo sacerdote perfecto. Él mismo, además de ser el sumo sacerdote, él mismo es el tabernáculo santo, santo, santo. Y ahora él mismo tenía que ser el sacrificio. Versículos 16 y en adelante. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Aquí nos dice, bueno, vamos a tener una herencia eterna, pero para que eso suceda, si yo le voy a dejar una herencia a mis hijos, ¿qué tengo que hacer yo? Morir. Entonces, Jesús iba a morir para darnos esa herencia, esa redención. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 22. Ah, bueno, aquí el derramamiento de sangre era necesario. Vamos a terminar 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Me gusta mucho esta parte y me gustaría yo poder decirlo como el autor tal vez lo quiso escribir. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Ahora, él entra a la presencia del Señor. Entonces, primero, me parece chévere, ¿Jehová qué significa? Yo soy. Jesús es también, ¿sí? Y él se pone delante del Padre y le dice, primero, yo soy sumo sacerdote, ¿sí? Yo soy el sacrificio. Aquí nos decía que los sumos sacerdotes venían con sangre a ofrecer sangre, pero ni siquiera era de ellos, era de un animal, ¿sí? Entonces él decía, vengo aquí ofreciendo ya ofrecí mi sangre. Sí, me parece curioso que aún sus heridas las vamos a ver. Porque él tuvo que venir delante del Padre y decir, mira, yo soy el sacrificio. Sí, soy el sumo sacerdote. Soy el sacrificio. Derramé mi sangre por un mejor pacto. ¿Y saben qué es lo mejor? 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez y para siempre. Para llevar los pecados de muchos. Y lo más chévere aquí, y aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Y pues eso, digamos, nos da esa esperanza, ¿no? De que Él va a volver, aquel que intercede por nosotros. Y tenemos que tener claro una cosa, cuando oramos, Jesús está ejerciendo el sacerdocio por nosotros. Cuando ofrendamos, cuando tomamos de la cena, Él está ahí siendo sumo sacerdote por nosotros, todo el tiempo. Quiero que para terminar, ya para que quede esto para nosotros, Hebreos 4, devolvámonos ahí al 4, 14 y 16. Por tanto, ya estamos ahí, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Ahora nosotros también somos sacerdotes, no sumo sacerdote, pero somos sacerdotes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa también es la invitación, además de ver, digamos, de esta mañana exaltar a nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote, también mirar que Él, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. De pronto, no sé, tenemos que leer esto por nosotros mismos para poder contemplarlo como debe ser. A veces de pronto las palabras quedan cortas o la elocuencia queda corta al decir esto. Pero está, si Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿por qué no acercarnos? ¿Por qué pasan días y no nos acercamos a Dios? ¿Por qué no nos acercamos al Padre si Él siempre está ahí? ¿Sí? Si fue una vez y para siempre su sacrificio, para interceder por nosotros. ¿No nos acercamos por qué? ¿Porque hemos pecado? Tenemos el mismo sumo sacerdote que se sacrificó por nosotros. No sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces aprovechemos ese sacerdocio de Jesús. Entremos a la presencia de Dios por medio de nuestro gran sumo sacerdote. Señor Jesús, en esta mañana, gracias por poder recordar, primero que tú eras ese sacrificio perfecto, puro, Señor, capaz de un sacrificio puro también. También reconocemos que eres ese sumo sacerdote. Señor, nada puede interceder por nosotros si no es tu sacrificio. Por eso te agradecemos y te damos la gloria. Amén. Y antes de terminar, también la última cosa que es importante, eso que nos quiere decir que ya no hay intercesión si no es de parte de Cristo. No sé, si alguien viene por primera vez, pues tengo que decirlo, pero la palabra de Dios dice que el único camino al Padre, el camino, la verdad y la vida es Jesús. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino es Jesús. Es decir, cuando hablamos de un Papa que intercede por nosotros, que es Jesús en la tierra, no puede ser, ya hay un sumo sacerdote. Si hablamos de un Mahoma o de un Buda, que son iluminados y son el camino a Dios, eso es mentira porque hay un sumo sacerdote y es Jesús, no hay nadie más. Nadie más puede interceder. ¿En qué sentido nosotros somos sacerdotes? ¿En que podemos mostrarle a las personas el sumo sacerdote? Ese es nuestro sacerdocio, en nuestras casas, en nuestros trabajos, pero solo Él intercede por nosotros. Y eso puede causar molestia, puede causar odio hacia nosotros, pero no podemos decir que hay otro camino al Padre, sino es Jesús. Entonces, amén.